Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Este pasaje, hermanos, que leímos el día de hoy, es muy conocido, hermanos, muy bonito para muchos. No sé si algunos ya lo han escuchado antes, ¿verdad? El título del mensaje es Cordón de Tres Dobleces, hermanos. Y vamos a hablar acerca del compañerismo. Algunos toman este pasaje, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, como algo a veces como romántico, como a veces de la vida matrimonial. Pero miren, hermanos, no es exclusivo. No digo que no lo sea. No digo que no lo sea. Pero no es exclusivo de una vida matrimonial, porque muchas veces así se enseña, hermanos. Y aquí no está hablando de una pareja, de cónyuges, ¿verdad? Está hablando de compañeros. Pero un matrimonio, hermanos, son dos personas que se acompañan, son compañeros, ¿verdad? Entonces sí aplica para un matrimonio, pero no es exclusivo del matrimonio, hermanos. El apóstol Pablo hablaba acerca de sus compañeros de milicia. Y vamos a hablar, hermanos, no me quiero adelantar mucho a los puntos, a los temas. Vamos a entrar al mensaje. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice: Mejores, fíjense, no dice mejor, dice mejores, está refiriéndose a las personas. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, dice, de su trabajo. Sabemos que es un trabajo, ¿verdad, hermanos? Que es el trabajo. No es tanto un empleo, hermanos, pero sí, ¿verdad? Hay dos tipos de trabajos. Hay uno que es un trabajo normal, que usted va a un empleo, ¿verdad? Hace sus labores que tiene que hacer, termina su hora y sale, ¿verdad? Sale caminando. Pero hay otro tipo de trabajo, hermanos. Igual, cumple con su hora o se queda más tiempo, ¿verdad? De su hora, pero se sale arrastrando. Hay un trabajo que es un trabajo normal, pero también hay un trabajo que se llama duro trabajo. Entonces aquí está hablando, hermanos, que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Está hablando de un trabajo que es normal, no un sobreesfuerzo que va a tener una persona. No de un sobreesfuerzo. Se van a ayudar, hermanos, unos con otros. Pero aquí está hablando, hermanos, de dos. Está hablando de dos. Imagínense que se van a cargar una olla grande, hermanos, pesada. Si lo carga uno, va a estar esforzándose mucho, ¿verdad? Pero si lo cargan entre dos, ya no le van a temblar las manos, ¿verdad? Ya lo van a cargar entre dos, va a ser menos esfuerzo. Se van a repartir las cargas, hermanos, entre dos. Lo malo es que a veces, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay compañeros que son malos, malos compañeros. O a veces nos toca tener malos compañeros. O inclusive a veces nosotros somos el mal compañero, hermanos. O a veces nomás estamos mirando al otro cuando no volteamos a ver a nosotros mismos. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Unos versículos atrás, hermanos, aquí mismo donde estamos, habla sobre el trabajo también. Versículo 8 dice, está un hombre solo y su sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, dice. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad, y dice, y duro trabajo. Hay una diferencia, hermano, entre el trabajo y el duro trabajo. Ahora dice, está un hombre solo y sin sucesor. Eso, hermanos, es duro trabajo. ¿Ven la diferencia? Y el 9, ¿qué dice? Mejores son dos que uno. Lo que ese hombre que estaba solo, hermanos, trabajaba y le era muy pesado, a entre dos ya no le es tan pesado hacerlo. Ya no le es tan pesado hacerlo ahora. Yo sé, hermanos, que aquí habla, y ustedes también lo saben, ¿verdad?, acerca del trabajo físico. Pero, miren, hermanos, nosotros aquí no, pocas veces vamos a hablar de los asuntos físicos. Vamos a hablar primeramente de los asuntos espirituales.
Aleluya.
Y el apóstol Pablo, como lo vimos en servicios anteriores, habla acerca del Antiguo Testamento, que es símbolo y ejemplo para nosotros. Entonces, el asunto que vamos a tratar, hermanos, aquí es espiritual. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Dejando de lado las labores de un empleo, ¿cuál viene siendo nuestro trabajo? Un tipo de trabajo, hermanos. Te la puse difícil, ¿verdad? Uno de nuestros principales trabajos que tenemos que hacer, hermanos, es conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Usted va a decir a lo mejor, no, hay que salir a evangelizar. Sí, hay que hacerlo. Hay que construir una iglesia. Sí, hay que hacerlo. Hay que ir con los huérfanos. Sí, hay que hacerlo. Hay que ir con, como dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Hay que ir a la cárcel. A mí no me tocó, hermanos, pero sí me acuerdo que aquí iban, ¿verdad?, el pastor y otros hermanos. Y hay que ir o a las casas donde hay necesidad, que sí me, en algunas ocasiones me tocó participar, ¿verdad? Gracias al Señor. Sí hay que hacerlo, hermanos, también. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado de no caer en lo que dice Mateo 7, ¿verdad?, donde habla acerca de los que el Señor nunca los conoció. Decían unos, dice el Señor, en aquel día, tres hermanos, dirán unos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y el Señor les va a decir, ¿verdad?, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hacían maldad, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es conocer al Señor, su palabra, y ponerla por obra, hermanos. No, de nada le sirve hacer buenas obras, hermanos, si estamos en pecado. De nada nos sirve, hermanos. No vamos a entrar al reino de los cielos. Imagínense, ¿para quién va a trabajar? Va a salir como el hombre solo del capítulo 8, ¿verdad? No sabe quién se lo va a llevar. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Mateo, capítulo 18. No pierda este pasaje porque vamos a regresar. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, acerca de este asunto de la paga, hermanos, porque yo les dije cuál es nuestro trabajo, pero ahora vamos a ver cuál es nuestra paga también. Mateo, capítulo 18, a mí me gusta mucho, hermanos, me agrada cuando el Señor Jesucristo habla directamente en su palabra, porque es Dios hablándonos, hermano. Es el mismo Dios. Okay. Mateo 18, versículo 18. 18, 18. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, al servicio, cuando nosotros venimos aquí, hermanos, al servicio, nos gozamos en las adoraciones, en las alabanzas, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos, no digo que no. Eso es bueno, pero la adoración y la alabanza, hermanos, es similar al hablar en lenguas, ¿verdad? El espíritu se goza, hermanos, pero hasta ahí se queda muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? El Señor se puede manifestar, hermanos, y depende de cuánto nos dispongamos nosotros.
Pero en los mensajes, hermano, que se comparten, hay entendimiento para salvación del alma, primeramente, y también para nuestro bienestar. Así que tenemos que escuchar con fe, creyendo, hermanos. Y cuando hagamos, tenemos que hacerlo con fe, creyendo. Si no, de nada nos va a servir, hermanos. La mera verdad, que haga. El enemigo se va a burlar enfrente de la cara de uno. Así como le pasaba a los exorcistas fariseos, hermanos, que hasta los desnudó y los golpeó, ¿verdad? Mateo 18:18 dice: De cierto os digo, palabras del Señor, hermanos, del Señor Jesús. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, hermanos, son palabras de verdad del Señor, porque el Señor las dijo, ¿verdad? Amén. Nada más que se tienen que cumplir ciertas condiciones, hermanos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué es atar, hermanos? ¿Saben lo que es atar?
Como amarrar.
Como amarrar, ¿verdad? Amarrarlo. Sí, pues es lo que es, amarrarlo, ¿verdad? ¿Te requiere de qué? De una cuerda, de una soga, de un hilo, un alambre o algo para amarrar, ¿verdad? Y si tiene que amarrar, en este caso, pues a alguien, ¿verdad? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren que están hablando de dos lugares, hermanos. Estamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? ¿O estamos en el cielo? Estamos en la tierra, ¿verdad? Pues no tenemos de otra, estamos aquí. Dice el Señor que lo que atemos aquí, lo vamos a atar en los cielos. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, muy práctico y básico. Y les digo que es básico, hermanos, porque hay cosas todavía más, un poco más complejas, ¿verdad? Un asunto de más básico y más sencillo es el diezmo. El diezmo. Mandamiento del Señor. El Señor dijo, ¿verdad? Robará al hombre a Dios. Y si el hombre le decía, pues, ¿en qué te he robado? Dice, como si no supiera.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
What's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Dicen, tus diezmos y tus ofrendas son dos cosas, ¿verdad? Todo dice primicias y no dice limosnas, porque son opcionales. Diezmos y ofrendas, dice el Señor. Diezmos son estos y ofrendas pueden ser los de la canasta, ¿verdad? Ahora, el diezmo, hermanos, como bien se sabe, desde hace miles de años, hermanos, realmente, es la décima parte. Amén. Es la décima parte. El mandamiento, hermanos, está en la palabra de Dios. Pero, hermanos, antes de que fuera escrita la palabra de Dios en los libros de Moisés, que es donde se establecieron los mandamientos, muchos de los mandamientos para el pueblo de Dios antiguo, que es el pueblo de Israel, ya se diezmaba, hermanos, desde antes. Cuando Abraham, después de haber librado una guerra con varios reyes, hermanos, él tomó un botín. Pero no tomó más de lo que era debido, tomó nada más para el mantenimiento de su gente, ¿verdad? De su ejército hasta ahí. Porque él decía, no quiero que digan que ustedes me enriquecieron. Pero también dio diezmo, hermanos. ¿Conocen esa historia? Sí, bueno, deberíamos de conocer, hermanos. ¿A quién les dio el diezmo? Abraham. A Melquisedec. Muy bien, Melquisedec, rey de Salem. ¿Rey y qué?
Sacerdote.
Rey y sacerdote, ¿verdad? Era rey y sacerdote. ¿Y qué sacó Melquisedec? Pan y vino. Fíjense, hermanos, la Pascua se instituyó poquito antes de que se escribieran los libros de Moisés, los primeros 5 libros, poquito antes, pero desde tiempo antiguo se hacía uso del pan y del vino. Se hacía uso del diezmo también. Vamos a regresar al diezmo, hermanos.
El diezmo es la décima parte de lo que se gana, de lo que yo así lo hago, hermanos. De lo que gano al final. Porque a lo mejor hay impuestos y todo eso, ¿verdad? De lo que llega a mis manos, aparto la décima parte. A veces saco la calculadora, lo multiplico por 0.1 o por 10%, cualquiera de las dos. Y eso es lo que es el diezmo, ¿verdad? La décima parte. Y lo traigo y lo pongo aquí. No lo digo para mi gloria y para nada, hermano, de eso, sino se lo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Así lo haríamos desde todos. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, hermanos, está cumpliendo lo que dice aquí la palabra del Señor Jesucristo. Estamos atando en el cielo, hermanos. En la tierra estamos atando algo que está en el cielo, hermanos, que es la palabra de Dios. Ahora, todo mandamiento del Señor, mis hermanos y mis hermanas, va a tener una bendición. Todo mandamiento del Señor va a traer una bendición. No va a ser nada más porque sí, ¿verdad? Como les digo. Si nosotros hacemos algo en el Señor nos va a pagar. En este caso, ¿qué dice, hermanos, acerca del diezmo?
Se abrirán
las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Está hablando de cosas físicas, hermanos. Dice que nuestros lagares rebasarán de mosto. Son símbolos, hermanos. Son símbolos. ¿Saben dónde se encuentra ese pasaje? A ver, ¿alguien más? Porque el pastor es el que nomás está hablando. Vamos a ir a Malaquías, hermanos. Le voy a mostrar porque... Malaquías 3, hermanos. Vamos a ir al libro de Malaquías para poner un ejemplo acerca de este asunto. Malaquías 3, versículo 6. El Señor, hermanos, aquí nos habló acerca del diezmo hace un tiempo y nos reveló los símbolos que están en el asunto del diezmo. Por eso se lo voy a comentar. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Muy rapidito, hermanos, porque si no el tiempo nos gana. Dice, porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dice que el pueblo de Dios aparta de las leyes de Dios y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mira, hermanos, que no es nomás. No es nomás porque sí, ¿verdad? Vuelvas al Señor y Él se va a volver a nosotros. Y aquí nos dice cómo debemos de volvernos a Él, ¿verdad? Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué nos hemos de arrepentir? Haz de cuenta lo que está diciendo el pueblo de Dios. ¿En qué me tengo que arrepentir? Dice, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Sí, aquí viene, hermanos, las bendiciones, ¿verdad? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Está hablando de un espíritu, hermanos, que se encarga de destruir sus finanzas. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. La vid, mis hermanos, es el medio por el cual el Señor nos provee. Es un símbolo, hermanos, de que nos da un fruto, ¿verdad? Un ejemplo, una vid viene siendo pues nuestro lugar de trabajo. O si tenemos un negocio, el negocio, ¿verdad? O si hacemos ventas, las ventas, eso es. La vid, ¿verdad? Donde sale la economía, hermanos, que sirve para nuestro sustento. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Y continúan otros asuntos, ¿verdad, hermanos? Sobre el pueblo de Dios. Pero se da cuenta cómo aquí hay símbolos
acerca de las bendiciones que hay por el diezmo. Está hablando, hermanos, de algo que es material. Algo que es material, hermanos. La economía es lo que es, hermano. Nuestra economía, nada más. Es algo físico. Pero por eso le dije que era algo básico, hermano, porque es algo físico. Es algo muy básico, ¿verdad? Nada más. 10% y el Señor cumple con lo que dice aquí su palabra, ¿verdad? Y en esa forma estamos atando, hermanos. Vamos a regresar a Mateo. Donde estábamos, Mateo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vaya. Si nosotros nos unimos a la ley, a los mandamientos del Señor, hermanos, el Señor en el cielo va a cumplir con, desde el cielo, hermanos, donde está Él, va a mandar a que se cumpla su palabra, hermanos. Eso es una ley, hermanos, que el Señor nos está poniendo enfrente de nosotros para nuestro beneficio. Ahora dice, otra vez os digo, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está explicando el Señor, hermanos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estamos hablando acerca de un trabajo, hermanos. Mire cómo dice Eclesiastés. No pierda, no se vaya de Mateo. ¿Cómo dice Eclesiastés? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El Señor dice, versículo 18, ¿verdad? Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Sean cosas buenas, sean cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué desatar cosas malas? Un ejemplo, ¿verdad? El Señor es el que hace libre, ¿verdad? Desata a las personas que están atadas por el enemigo con el pecado. Dice el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí en la tierra, hermanos, acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han puesto en práctica esto? Gloria a Dios, ¿verdad? Si no lo ha hecho, póngalo en práctica. Dice dos. Si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, hermanos, que se pidiere. Tenemos un ejemplo, hermanos, en el libro de Daniel. Cómo Daniel le habló, ¿verdad?, a sus tres compañeros, y eran cuatro con él ahora. Para pedirle a Dios acerca de las misericordias, ¿verdad? Pedirle misericordias a Dios porque iban a ser exterminados junto con todos los que eran considerados sabios en los tiempos del rey Nabucodonosor. Y el Señor respondió, hermanos. Pero se tuvieron que poner de acuerdo. Y por causa de eso, hermanos, muchos sabios que eran malos se beneficiaron también, ¿verdad? Pero pues el Señor salvó la vida de ellos. Ahora, ¿qué cosa tan grave podrá haber en nuestras vidas, hermanos? ¿Será que hay algo que el Señor no pueda hacer? Para el Señor todo le es posible, hermanos. Todo es posible, pero hay una cosa, hermano, importante, que es que el Señor no va a actuar fuera de su palabra. Entonces a nosotros nos toca, hermanos, alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en los pasajes anteriores? Para nosotros ser beneficiarios, hermanos, de las bendiciones del Señor, tenemos que pasar a formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Aquí dice, hermanos, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, ¿en qué? En mi nombre. Dice, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor hasta nos explica además, hermanos. Dice, ¿por qué? Porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre. Cuando el Señor dice en mi nombre, está haciendo referencia a su autoridad. A la autoridad que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Hay autoridad, hermanos, en el Señor. Si nos reunimos en Él, hermanos, pasamos a tomar esa autoridad también. Pero mire cómo dice aquí, hermanos, un misterio. Un misterio de la oración. Porque dice que lo que pidiéramos nos será hecho por quién. ¿Por un ángel? ¿Por un santo? ¿Va a ser hecho por quién? Por el Padre. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Cómo les enseñó el Señor? Ustedes orarán así. Padre Santo que estás en los cielos. Las oraciones son para el Padre, ¿verdad? ¿Quedó claro el asunto, hermanos? De la mejor paga. ¿Qué quiere usted? ¿Un trabajo normal? ¿Un duro trabajo? ¿Estar batallando? Muchas veces, hermano y hermana, el duro trabajo no vale la pena. Y no estoy hablando de lo que hacemos con nuestras manos, ¿verdad? Nuestros empleos. Estoy hablando de lo espiritual. No quiero decir nuestras mentes, hermanos, nuestras almas se van desgastando. Se están esforzando a veces con muchos problemas, con muchas dificultades, con preocupaciones. Y miren que estamos hechos de lo mismo, hermanos. Yo les digo, lo digo por mí también, ¿verdad? En otro tiempo, yo viví una vida muy desordenada. El pastor, ¿verdad?, que me conoció, fue el primero en conocerme aquí en la iglesia, ¿verdad?, y en el trabajo. No me va a dejar mentir. Yo tenía una vida muy desordenada, hermanos. Fuera de la voluntad de Dios, con muchas preocupaciones. Y tampoco me quiero poner medallas, hermanos, pero yo puse de mi parte a obedecer la palabra de Dios, a ponerla por obra de verdad. Nada más así, hermanos, vamos a tener la recompensa, ¿verdad? Ahora, vamos a volver al libro de Eclesiastés, hermanos. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ya vimos, ¿verdad?, que podemos recibir del Señor, hermano, cualquier cosa que le pidamos al Señor. Es mejor hacerlo en compañía, hermano. Si se va a poner a por un asunto, ponerlo en las manos del Señor, si puede, háblenle a un hermano y diga, ¿sabes qué? Mira, quiero orar por esta petición, vamos a orar, vamos a levantar un ayuno también para que el Señor nos escuche, vamos a estar orando tales días por tal situación, para que las peticiones lleguen delante de la presencia del Señor, lo vamos a santificar. Es mejor, hermanos, hacerlo en compañía. Con dos, hermanos, que sean, es suficiente, ¿verdad? Con uno puede serlo, hermanos. Pero ahorita estamos hablando que va a ser un trabajo duro, ¿verdad? Y entre dos se va a hacer más fácil. Las cargas se van a dividir, hermanos. Ahora, versículo 10 dice, Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero fíjense, dice el uno. Levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. A mí me gusta, hermanos, cómo es el lenguaje, el hebreo, ¿verdad? Porque dice aquí uno. Porque si cayere el uno, y al final del pasaje, hermanos, dice, no habrá un segundo. O sea, se está hablando que dos es uno. Y uno más uno, por así decirlo, son dos. Uno es el uno, persona uno, el otro es la persona dos. Parece muy, muy simple, ¿no? Como de un niño chiquito, pero pues es lo que es, ¿verdad? Un decir, vamos a decir que la hermana Tere, de los dos compañeros, la hermana Tere es el uno, y el segundo, el hermano Fernando, sería el segundo, ¿verdad? Un decir, no es que sea mejor uno que otro, ¿verdad? Uno tenga mejores cualidades que otro, pero no va así. La palabra de Dios dice el uno, porque el uno levantará a su compañero. ¿Cuál es el compañero? Pues el segundo, ¿verdad? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero dice, ay del solo. Pero ay del solo. Ahora, hermanos, aquí vamos a empezar a hablar del asunto. Cuando dice, el uno levantará a su compañero. ¿Tenemos claro lo que es un compañero? ¿Dónde podemos ver compañeros, hermanos? Porque lo hemos visto aquí en el mundo, ¿verdad? En la escuela tenemos compañeros de clases, ¿verdad? O a veces no son de clases, son de la misma escuela, son de otro salón, pero son compañeros, vamos al mismo lugar, ¿verdad? Compañeros de trabajo también. Hay un trabajo, ¿verdad? Y aquí nosotros en la iglesia, hermanos, también somos compañeros. Les voy a leer, hermanos, la definición creada con respecto al original en griego, ¿verdad? El diccionario de Strong marcaba asociado, así dice. Asociado. Un compañero es un asociado. Pero no me agradó, hermanos, esa descripción. Por las raíces, ¿verdad? Entonces yo le puse, hermanos, el concepto creado de compañero es ligado. Alguien que está ligado, unido, una persona que está unida a otra persona para una comisión o un encargo, ¿verdad? Así dice el diccionario, de ahí lo sacamos, pero yo le puse que un compañero, hermanos, es alguien que está ligado, obviamente, a otra persona, ¿verdad? En este caso, como nada más son dos hermanos, vamos a suponer que son dos personas que están unidas. Pero hay algo, hermanos, que los une. Hay algo que los une. ¿Por qué? Porque si la persona, el uno, ya no estuviera aquí en la iglesia, hermano. Imagínense que la hermana Tere ya no estuviera aquí en la iglesia. Y nada más se quedara el hermano Fernando, el segundo. Ya no hubiera esa unión. ¿Cuál es la unión? Lo que los une es la iglesia, ¿verdad? Imagínense, hermano, yo tenía un compañero en la fábrica Proliance. Lo que nos unía era la fábrica, ¿verdad? Esa era la ligadura. Estábamos ligados por la fábrica. Pero como yo me salí de la fábrica, hermanos, y me fui a otra, pues ya no es mi compañero, ¿verdad? En su tiempo fue mi compañero. Ahorita ya no lo es. Ahorita tengo otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y estoy ligados a ellos por la fábrica. Lo mismo pasa aquí, hermanos, en la iglesia. Estamos ligados, hermanos, por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo, porque somos parte del cuerpo del Señor, ¿no? Amén. Si no, deberíamos serlo, hermanos. Dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pues el que lo tiene ligado, hermanos. Imagínense que vamos caminando y estamos amarrados yo y otra persona, y no me caigo yo, pum, y el que va avanzando, pues se para, ah, caray, se cayó, ¿verdad? Porque lo tiene amarrado. Entonces lo que va a hacer es que lo levanto. ¿Para qué? Para continuar en el camino. A lo mejor parece algo muy, muy, muy absurdo, hermano, muy básico. Pero es una forma de entender lo que es un compañero. Alguien al que estamos unidos nosotros. Por eso les digo, hermanos, que sí aplica para el matrimonio, ¿verdad? Pero no es exclusivo del matrimonio. Inclusive aquí en la iglesia, hermanos. En las iglesias de Dios, ¿verdad? Puede que todos seamos compañeros, pero hay uno al que está más unido, ¿verdad? Hay uno al que está más unido.
Y dice, ah, mira, ese es mi compañero, es con el que yo me junto. Es el que le pido que vayamos a orar y vamos a orar. Y vamos a hacer tal cosa en nombre del Señor y lo hacemos, ¿verdad? Juntos. Se convierte en su compañero, ¿verdad?
Aleluya.
La palabra de Dios los unió. Dice, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ya vimos quién es el solo, ¿verdad? Hay del solo. El que tiene el duro trabajo, hermano, dice aquí, versículo 8, que es el que defrauda su alma, hermano. El que la defrauda, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos, capítulo 119. No pierdas este pasaje, hermanos, de Eclesiastés. Salmos 119, versículo 57. Vamos a ver los tipos de compañeros. Ya vimos lo que es un compañero, pero hay tipos, ¿verdad? Hay compañeros que son buenos, hay compañeros que son malos, y también hay unos que no tienen compañero, que están solos, ¿verdad? Mire, Salmo 119, capítulo 57. ¿Estamos ahí? Dice, mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Dice, compañías de impíos me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. Pero fíjese cómo dice versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado. Entre los mismos impíos, hermano.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days.
This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Se pueden ser compañeros. ¿No ha visto por ahí de repente dos borrachitos que están saliendo? Y está uno agarrado del hombro del otro. Y se caen juntos, hermano. ¿Y quién los levanta? Están los dos en el piso, ¿verdad? Así pasa muchas veces, hermano. Dice, compañías de impíos son compañeros del camino malo. Pero compañeros, hermano. Y si siguen por ese camino hasta el final, probablemente los dos pasen a condenación al infierno, hermanos. Así, juntitos, ¿verdad? Bien unidos. Porque son impíos, dice. Me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Está hablando aquí el Señor, hermanos. Por tus justos juicios, dice. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Señor, está ahí en la tierra. Enséñame tus estatutos. Pero fíjese cómo dice el 63. Compañero soy yo de todos los que te temen, primero dice, y los que guardan tus mandamientos. El rey David, hermanos, escribió este salmo, hermanos. El rey David era un hombre de guerra, hermanos. Estaba en las guerras, ¿verdad? Y era fuerte, sabía pelear. Dice, hay una parte de la escritura que lo describe, ¿verdad? Dice, compañero soy yo, no dice de los fuertes, hermano. De los que saben pelear, de los hombres de guerra, de los altos que traen espada. No, dice, de los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos son los buenos compañeros, hermanos, los que debemos de buscar. No se vaya a buscar un compañero o una compañera, ¿verdad? No estoy hablando de matrimonio, hermano, ni nada relacionado a lo de parejas. No se vaya a conseguir un compañero o compañera que sea del mundo. No te puedes fiar, hermanos, de un impío. De ninguna manera. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, no le restringe, ¿verdad?, el trato con las gentes del mundo. De ninguna manera, ¿verdad? Nosotros debemos de hablarles del camino del Señor, claro que sí. Evangelizar, compartir su palabra, inclusive hasta se puede hacer negocios, ¿verdad?, con las gentes del mundo. Estamos aquí en la tierra, hermanos. Se puede hacer negocios. Un negocio bien básico es el que hacemos lo que tenemos un empleo, hermano. Yo negocié mis horas de mi vida, hermano, que nunca van a volver, por un dinero que me pagan, ¿verdad? Aquí lo bueno es que la ley de México nos ampara, ¿verdad?, un poco en ese aspecto, en el que son 48 horas, 43 horas, ¿verdad?, de trabajo por semana, y nos tienen que pagar nuestro salario. Es un negocio, hermano. Hicimos un negocio, ¿verdad? Yo fui a la fábrica y les dije, yo quiero ganar tanto. Pues, sí, te lo pagamos o no, te fuiste muy arriba, te pagamos tanto. Y ya, se hace el trato, ¿verdad? Así. Si no quiere, hermano, se va a buscar otro lugar. Y hace trato con otro que le pague lo que quiere, ¿verdad? Y a veces se lo pagan también, o me lo pagan, ¿verdad? Es un negocio, hermanos. Pero bueno, el asunto es el compañerismo. No es correcto, hermanos, que usted se vaya a conseguir un compañero del mundo. Mire que el enemigo, hermanos, le siembra mentiras en la mente, ¿verdad? Nuestro deber, hermanos, como conocedores de la palabra de Dios, es desechar esos malos pensamientos, esas mentiras. ¿No va a ser usted compañero de un borrachín? Y lo digo así con palabras medio chistosas, hermano, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver el asunto más adelante. Ahorita viene inmediatamente el asunto de los que toman vino. No se va a volver usted compañero o compañera, ¿verdad? Dependiendo si sea hombre o mujer, de una persona que es adúltera, que es fornicario, fornicaria, ladrón, hechicero, mentiroso. No, hermanos, no podemos ser compañeros de ellos. ¿De quién vamos a ser compañeros? Muy bien. De los que temen a Dios y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Esos son los buenos compañeros. Imagínense que usted dice, ah, no, es que yo quiero mucho a mi amigo, que es mi del mundo, hermanos. Yo quiero mucho y de repente, ay, híjole, no traigo dinero para la cerveza. Ah, pues déjale agarro a aquel, que no se da cuenta. Y le roba, ¿verdad? O le pide prestado y no le paga. En el mejor de los casos, ¿verdad? Compañeros, acuérdense de los que temen al Señor y guardan sus mandamientos, no de la gente del mundo. No se vaya a dejar engañar por el enemigo, por el diablo, mis hermanos y mis hermanas. No hay nada bueno en eso, hermanos. Lo que puede pasar es que lo arrase al mundo, ¿verdad? Y mire que la carne está presta, hermanos, para los placeres del mundo, cualquiera que sea. Cualquiera que sea, de lo que le guste. Vamos a ir, hermanos, aquí cerquitas, Proverbios. Porque ya vimos los compañeros, ¿verdad? Pero dice, ay del solo. Proverbios, capítulo 23, perdón. Está aquí despuesito de los Salmos, es el que sigue. Proverbios 23. Gracias al Señor, hermano, por tu palabra. Porque el Señor es el que nos habla por medio de su palabra, mis hermanos y mis hermanas. ¿Estamos ahí? Dice, ¿para quién es el ay? Dice el Señor, hermanos, en Eclesiastés, ¿verdad? Ay del solo. Ay del solo. La palabra ay, hermanos, en su original en hebreo, esa palabra ay hace referencia a una exclamación, ¿verdad? Así como está aquí, ay. Pero es como un lamento, hermanos. ¿Saben lo que es un lamento? Cuando ya no hay esperanza, hermanos. Un sufrimiento, es como cuando... Es una expresión
de desesperanza, cuando ya no se puede hacer nada. Un ejemplo de lamento, hermanos, es cuando se llora en un funeral. ¿Ha estado en un funeral? Cuando se llora por alguien que falleció, hermanos, ya no hay nada que hacer. Cuando está en el hospital, hermanos, cuando está enfermo, hermanos, hay esperanza. Cuando una persona es quitada de aquí, de este mundo, hermanos, ya no hay nada que hacer. El juicio de Dios, hermanos, ya se llevó a cabo, ya ha sido establecido, hermanos, el destino eterno de la persona por el Señor Dios Todopoderoso en su justo juicio. La persona pasa, hermanos, a su lugar, a su destino eterno, sea condenación en el infierno o a vida eterna, hermanos, en el reino de los cielos, en la parte que es el paraíso, hermano. Ahí le abro un paréntesis, ¿verdad? Cuando no hay nada que hacer, hermanos, ahí es donde está el lamento, ¿verdad? El ay, desesperanza, cuando ya no hay esperanza. ¿Sí me entiende? ¿Para quién es el ay? Dice. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Dice. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde, hermanos? Imagínense. Heridas en balde. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice, aquí para quiénes son. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Hasta ahí, hermano. Ahorita continuamos con lo demás. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor, hermanos? Las heridas de balde. ¿Para quién es? Cuando se cae, hermanos, y no hay quien lo levante, hermanos. ¿Quién es esa persona que se cayó? El que está solo, ¿verdad? Y también es este, hermanos, el que se detiene mucho en el vino. No estamos hablando, hermanos, de asuntos físicos, acuérdense. No estamos hablando acerca de asuntos físicos. Vamos a ver qué representa aquí el vino. ¿Saben qué representa en este caso? En este caso, el vino. Porque dice aquí, para los que se detienen mucho en el vino, pero fíjense cómo dice la segunda parte, para los que van buscando la mistura. No voy a confundir el vino de este caso con la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Habla de la mistura, está hablando de los licores. Es un tipo, hermanos, o un tipo o ejemplo de tentación. Para los que se detienen mucho en las tentaciones. El Señor, hermano, no nos mandó a quedarnos mirando la tentación. Mire como dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, dice, se entra suavemente, dice, mas al final como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Va a decir, ay, la tentación, mira, se mira bien sabrosa. Déjale una mordidita. Ay, está bien suavecito, ¿verdad? Qué rico. Pero dice, hermanos, que al final morderá y dará dolor. Sea inteligente, mi hermano y mi hermana que me escucha. Y guárdese esto, ¿verdad? En su mente, cuando tenga la tentación enfrente. Al final morderá.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all
7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Le voy a poner un ejemplo, hermanos, que nos está ganando bastante. El enemigo, hermanos, está tomando mucho terreno. Ya tomó mucho terreno, hermanos, pero está ganando más todavía. Un ejemplo, y ya sé que me van a decir que cómo le tiro, ¿verdad? El Facebook. El Facebook, hermano, es un instrumento de Satanás. Mire cómo dice aquí, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, están buscando, hermanos, los que le dé satisfacción, ¿verdad? Y entra al Facebook y empieza a ver cosas, hermano, que le ponen en la red social específicamente, hermanos, para que nuestra mente sea atada. Para eso. Y como le ponen algo que le gusta, hermano, dice, hermanos, la palabra de Dios aquí, al final morderá. ¿O no dice así? ¿Cómo dice? Me faltó como serpiente, ¿verdad? Al fin como serpiente morderá. Imagínense la serpiente, hermanos. Así. Nomás lo tiene amarradito, hermanos. Amarradito. La cabeza toda amarrada. Nomás de repente ¡plas! Le clava los dientes. Dice, y como áspid dará dolor. Pero mientras se queda una persona mirando, hermanos, cómo está bien bonito, todo eso, dicen, no, y mientras se lo sigue comiendo, no con la boca, hermanos, sino con los ojos, dice, pues de aquí yo me entretengo, hermanos, aquí se me va el tiempo con ganas, puras cosas bonitas, ¿verdad? Al final dará dolor, hermanos, al final dará dolor. ¿Cuál dolor va a ser? Viene la famosa depresión, la famosa ansiedad, los problemas en general mentales, tipos de esquizofrenia, hermanos. Es lo que viene de las ataduras, son ataduras mentales. ¿Pero de quién es? ¿Eso para quién es, hermanos? El dolor, para el que está solo. No para los que estamos aquí, hermanos. Ahorita nosotros estamos solos. Estamos congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y somos más de dos, hermanos. Dice que el Señor está en medio de nosotros.
Amén. Gloria a Dios.
El Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Pero ay del solo. Ay del solo, hermanos. Cuando cayere, ¿quién lo va a levantar si está solo? Pero no es pobrecito solo, hermanos. No es, ay, pobrecito que está solito. No, está solo porque quiere estar solo. Está, hermano, recibiendo su pago, ¿verdad? Dolor. ¿Por qué? Porque así quiso estar solo. Ahora, usted ya lo sabe, hermanos. No vaya a caer en esa trampa del enemigo de estar solo, porque al final, hermanos, morderá como serpiente, dice aquí el Señor, morderá como serpiente y dará dolor. ¿Por qué solo, hermanos? ¿Por qué dice solos? Si estamos aquí nosotros, hermanos, estamos unidos por el Señor. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de estarnos viendo entre nosotros, y el Señor en medio de nosotros, hermano, dice uno, ay, no, ya no quiero, déjame, voy a ver por allá, a ver qué miro. Y se pone a ver la tentación, y le muerde. Y luego viene el dolor, ¿verdad? Por eso dice, ay del solo. Acuérdense, hermanos, el ay es un
como un lamento de desesperanza. No hay esperanza, hermanos.
Miren, se puede convertir en algo muy grave, ¿verdad? Así como dice en la Escritura acerca de las amonestaciones, advertencias de la cena del Señor, en las cuales mis hermanos y mis hermanas pueden venir enfermedades, se pueden las fuerzas a la gente, también puede haber muerte, hermanos, porque el pago por el pecado es la muerte. Ya lo que sigue es muerte, ¿verdad? Ay del solo, hermanos, ay de aquellos que quieren estar solos, ¿verdad? Miren, hermanos, que aquí estaba, había más gente, ¿verdad? Yo me acuerdo que aquí se llenaba, hermanos. Y se fueron tan solos. Y a algunos les vienen los dolores, ¿verdad? Ay, los ay del dolor, los lamentos. No es para reproche, hermanos. Si yo siento feo, hermanos, porque no están, ¿verdad? Y aquí deberían de estar. Pero se quisieron ir. Se quisieron ir, ¿verdad? No aguantaron, hermanos. ¿De dónde? Se debe de pelear. Debe de haber resistencia, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el cuarto punto. Vamos a ver, hermanos, cómo se calienta el alma, hermanos. Eclesiastés. Vamos a regresar a Eclesiastés, capítulo 4. Cómo se calienta el alma, hermanos. ¿Ustedes creen que el que está solo está caliente? El que está solo está caliente. Eclesiastés capítulo 4, donde estábamos, hermanos. 4, pero ahora el versículo 11. Eclesiastés capítulo 4, versículo 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se va a calentar el solo, hermanos? El que está solito, ¿cómo se calienta? No se puede calentar, hermanos. ¿Por qué? Porque está solo. Ahora sí, pobrecito, ¿verdad? Porque está solo. Pero es el camino que decidió. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermanos? El que está solo. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? ¿Qué hizo Pedro? Es algo físico. ¿Qué hizo Pedro cuando habían aprendido al Señor Jesucristo? Lo siguió, ¿verdad? Así de lejos. Y ya cuando estaba ahí, más o menos cerquitas, ¿qué hacía Pedro? Se acercó, tenían como una fogata ahí para calentarse. Acercarnos, hermanos. Se tiene que acercar. ¿A dónde se tiene que acercar, hermanos, para calentarse? No lo voy a decir que al fuego, hermanos, a donde está caliente, ¿verdad? A lo mejor aquí no tenemos una lumbre, hermanos, pero está calientito. Dice, ¿estamos ahí? Eclesiastés 4:11. Se lo repito, hermanos, los pasajes, porque a veces me toca a mí estar en el lugar de ustedes, ¿verdad? Como oyente, y se siente feo, hermanos, que no, que uno se le pasó el pasaje, ¿verdad? Por eso lo repito mucho. Dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará él solo? Pues no se puede, ¿verdad? Esa palabra nos dice, no te puedes calentar solo. Tienes que calentar con alguien. Aquí, hermanos, hay muchas enseñanzas acerca de este pasaje. Algunos dicen, ¿verdad?, que es directamente la unión conyugal, cuando dos duermen juntos, ¿verdad? Hombre y mujer, o sea, una pareja. Marido y mujer duermen juntos para tener hijos. O sea, algunos así lo miran, pero yo no lo veo así, hermanos. Algunos dicen que este pasaje hace referencia a dos viajeros. A dos viajeros que van en el desierto, que se pone muy frío de noche, hermanos, y se acurrucan para dormir. No le hace que sean dos hombres, dos varones. Se acurrucan para dormir y darse calor. Y sí, hermanos, es más directamente hacia eso, ¿verdad? Porque así se hacía en el tiempo antiguo. Iban dos viajeros, los de que iban en un camino, en camellos, ¿verdad? No sé, en aquel tiempo. Días de camino en el desierto. Y pues tenían que hacer eso, armar su casa de campaña, dormirse y pues darse calor, ¿verdad? Uno con el otro. A veces así les tocaba. Y hermanos, pero como les dije, ¿verdad?
No vamos a hablar tanto de, no, el asunto no es hablar de procesos físicos. Yo aquí les dije que el punto es cómo calentar su alma, y no crea que lo voy a decepcionar con el título, ¿verdad? Sí, es lo que es, cómo calentarse el alma. Aquí habla cómo calentarse el cuerpo, ¿verdad? Pero es algo obvio, hermanos, que el Señor sabe que lo sabemos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 18. Dice, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Quiere decir, hermanos, que cómo se va a calentar usted con otra persona, ¿verdad? Con alguien más. Pero ahora imagínense que con ese que con usted va, es del mundo, hermanos, y está bien frío. Dice el Señor, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. ¿Qué quieren ser ustedes, fríos o calientes? Hechos capítulo 18, versículo 24. Tenemos que ser calientes, hermanos. Calientes, ¿verdad? Cuando usted está... Mire, hermanos, a todos nos pasó. Yo en su tiempo, yo estaba frío, hermanos, también. Me había calentado, me volví a enfriar. Me tuve que volver a calentar, hermanos, otra vez. ¿Y cómo me calenté? Viniendo a los servicios. Escuchando la palabra de Dios que aquí se predicaba, hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? Hechos 18, versículo 24, hermanos. Aquí, hermanos, está hablando acerca de los viajes de Pablo en el versículo 18, ¿verdad? Está hablando acerca de Pablo y dice que iba a ir a ciertos lugares y iba con dos compañeros de él, que eran Priscila, Priscila, ¿verdad? Dice aquí. Y Aquila. Sí. Iba por Siria, dice, navegando por Siria con Priscila y Aquila. Pero Pablo, hermanos. Pero Pablo. Les quiero borrar la lectura de todo el capítulo, ¿verdad? Iba Pablo, ¿verdad? En sus viajes, en sus misiones. Y en este caso iba con Priscila y Aquila. Pero, pues él tenía asuntos que tratar, hermanos. Entonces ya se quedó ahí Priscila y Aquiles en este lugar. Y Pablo no estuvo presente aquí, hermano. Pero dice aquí, versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso, fíjense, está hablando el versículo 22 y 23 acerca de Pablo, pero dice 24 acerca de otro, dice 24. Llegó entonces a Efeso, ¿quién? Un judío llamado Apolos. ¿Han escuchado acerca de Apolos? No del dios griego, ¿verdad? Es un hombre que se llamaba Apolos, así le pusieron Apolos. Y era judío, hermanos, dice. Natural de Alejandría, dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice, poderoso en las escrituras. Era judío, hermanos. No es que fuera gentil, ¿verdad? Y que se convirtió. Él era judío, dice aquí. Y poderoso en las escrituras, dice. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de qué? De espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí está hablando, hermanos, de un hombre, hermanos, ¿qué? ¿Frío o caliente? Caliente, dice, de espíritu fervoroso. Era un hombre que era caliente, hermanos. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hablaba y enseñaba. De esa forma, se le daba calor, el calor que él tenía en su espíritu, hermanos.
lo transmitía a los que lo oían de esa forma, dice, les hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así es como se calientan las almas, hermano. Si no oye la palabra de Dios, si no la oye, hermano, su alma no se va a calentar de ninguna manera. Y aquí dice que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero fíjese, hermano, cómo está el asunto, dice. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, conocía hasta cierta parte a Apolos, dice. Y comenzó, dice, a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién? ¿Pablo? No, ¿verdad? Priscila y Aquila. Le tomaron aparte, no lo pusieron en público, hermano, dice, aparte. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar para Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pues de mucho provecho, se calentaron más, hermanos. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Cristo. Que Jesús era el Cristo, hermanos, perdón. Así es, hermanos, como se calientan las almas, congregándose. Si no se congrega, se va a enfriar. Pero mire cómo es el enemigo, el diablo, hermanos, que siembra mentiras en las mentes de las personas, inclusive en unas que se dicen religiones, y no son religiones, son sectas, porque no reconocen a Jesús como hijo de Dios. Pues eso son sectas, no religiones. Y dicen, tú no te tienes que congregar. ¿No han escuchado eso? No, pues si Dios está en todas partes. Tú en tu casa, agarras tu Biblia, tu escritura y te pones a leer. No tienes por qué congregarte, ¿para qué vas a la iglesia? Nomás va para dar el diezmo. ¿Para qué vas? Te ahorras el diezmo. Tú cómprate esta, o más cómprate otra que no sea tan así, tan complicada. Te consigues una así y ya, te quedas en tu casa. El diablo está así, hermano, está así. A ver si cae. Ya enfriándose, ni la va a leer. Ni la va a tener ahí empolvada, ¿verdad? Es lo que pasa, hermanos. Una mala costumbre, ¿verdad? El no congregarse. Se va enfriando. Se va enfriando el alma. Al punto, hermanos, que se queda, como dice aquí, solo. Y al final, dice la escritura, morderá y da dolor. Cayó en la trampa. Una trampa del diablo, hermanos. Es importante, muy importante congregarse en la iglesia para que su alma no se enfríe y no sufra. No es que se busca que den el diezmo. No es que se busca, como algunos decían aquí, hermanos, acerca de Apolos, ¿verdad? Más adelante decían unos discípulos que decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, que eran de Pedro, ¿verdad? Los católicos, yo soy de Pedro, dicen los católicos, ¿verdad? Y nosotros, no, no somos de Pablo, van a decir. Así decían, hermanos, en aquel tiempo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Pablo decía, bueno, Pablo sembró, de sí mismo decía, pero Apolo regó. Y Dios fue el que dio el crecimiento, ¿verdad? Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, lo puso a su misma altura, hermanos, a Apolos, a su mismo nivel, lo hizo igual a él. Con sus palabras, dijo, él es a mi altura, a mi mismo nivel. Aunque quizás no sufrió tanto, hermanos, Apolos, porque el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, ¿verdad? Yo le enseñaré, ¿verdad? Yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Y de Apolos no se dice lo mismo, hermanos. Bueno, probablemente Apolos, hermanos, miró a Pablo y dijo, ah, mira, Pablo la regó,
en otros aspectos, en el tiempo antiguo de su vida, ¿verdad? Dijo, no, pues yo no voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, hermanos. No es para echarle en cara, ¿verdad?, que se equivocó, sino para mirar su ejemplo. Ah, si el hermano se equivocó con eso, pues yo no me voy a equivocar con lo mismo, ¿verdad? No voy a hacer lo mismo, hermano, pues van a decir, todos se caen y todos tropiezan con el mismo, hermano, pues no vamos a avanzar. Así, mis hermanos y mis hermanas, es como se calientan las almas, ¿verdad? Con alguien que está caliente, hermanos. No se vaya a meter a un lugar donde está bien frío, ¿verdad? Imagínense. A una iglesia que esté bien fría. Pues no, hermano. Tiene que haber calor. Sí, porque no es congregarse a cualquier lugar, ¿verdad? O sea, es donde haya fuego del Señor. Vamos a regresar, hermanos, de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4. Quedó claro el asunto de cómo calentarse el arma, hermanos.
Amén.
¿Cómo se calienta? Acercándose, ¿verdad? Al calor. Y ya vimos dónde hay calor, ¿verdad? Ahora, dice... Y si alguno, versículo 12, Eclesiastés 4, 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero mire, hermanos, como aquí ya no habla, hermanos, del que es solo. Yo les dije, hay dos, aquí está hablando de dos personas, uno... Perdón, los que son compañeros es el 1 y el 2, ¿verdad? Y eso dice el versículo 9, mejores son 2 que 1. No está hablando 2, no dice mejores 2 que 1 solo. No, ¿verdad? Versículo 9 dice mejores son 2 que 1 porque tiene mejor paga de su trabajo. 2 y 1, hermanos. A diferencia del versículo 10 y el versículo 11 donde dicen, pero si cayere el 1 levantará a su compañero, pero dice... Hay del solo, dice. Versículo 11 también dice, ¿cómo se calentará uno solo? Ya vimos quiénes son los solos, ¿verdad? Los que se apartan, hermanos, los que se enfrían. Ahora dice versículo 12, si alguno prevaleciere contra uno, no está diciendo uno solo, hermanos, está hablando de uno. Dice, dos le resistirán. Vamos a pararnos tantito ahí, hermanos. ¿Qué es prevalecer? ¿Entendemos la palabra prevalecer? Si alguno, un extraño, hermanos, que viene, prevaleciere contra uno, ¿qué es prevalecer?
Mantenerse,
muy bien, algo así. ¿Alguien más? Prevalecer.
Como resistir en un lugar.
No, porque resistir lo daña más adelante, ¿va? Mire, prevalecer literalmente quiere decir vencer. ¿Usted ha jugado las venciditas alguna vez? Que están así dos y uno ay, le ganan, pues le prevaleció, le venció. Quiere decir, hermanos, la palabra prevalecer, vencer, ¿verdad? Pero también quiere decir, hermanos, que es más fuerte. Más fuerte. Si alguno, fíjense, algún extraño, ¿verdad?, que viene, fuere más fuerte, prevaleciere contra uno, si fuere más fuerte contra uno, dice, dos le resistirán. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Vamos a un decir, ¿verdad?, un ejemplo nada más. Imagínense, ¿no?, que, por algún extraño motivo... Yo y el pastor nos empezamos a forcejear. Imagínense, ¿verdad? Que empezamos a forcejear. ¿Usted quién cree que ganaría, hermano? En las fuerzas. ¿Quién cree que sea más fuerte? A ver, ¿quién da más? No vamos a apostar, ¿verdad? ¿Quién cree? Nadie dice nada, hermano.
En fuerzas, nada, no que vamos a golpearnos, en fuerzas. Vamos a forcejear. ¿Quién cree que hace más fuerzas, hermano?
Yo diría que usted, porque...
¿Por qué?
Porque hay dos motivos.
A ver, digamos.
Uno, porque usted es más joven.
¿Soy más joven?
Ajá.
Gracias. Sí. ¿Y qué más?
Y otro, porque yo pienso que tiene más fuerza.
Me miro más fuerte, ¿vale?
Más fuerte,
sí. Un poquito más corpulento, más pesado. Juventud y fuerza, ¿verdad? Muy bien. Pero se da cuenta que como quiera el pastor es uno. Y yo soy uno. Pero probablemente, hermanos, yo sea más fuerte, ¿verdad? Por como dice la hermana, por como me veo. Se mira, ¿no? La ojo. Más fuerte. No estoy hablando de pelear, estoy hablando de fuerza. Es cierto, ¿verdad? Imagínense si yo fuera ese otro que vengo contra el pastor, ¿verdad? Pero dice, que fuera contra uno, dice, pero dos... Le resistirán, imagínense que en el forcejeo entra su hijo, el hermano Fernando. ¿Usted cree, hermanos, que yo soy más fuerte que los dos? No en pelea, hermanos, no, en fuerzas. Imagínense que el pastor me agarra de un brazo, con todas sus fuerzas, hermano, de un brazo, y el hermano Fernando del otro brazo, con todas sus fuerzas. ¿Usted cree, hermanos, que yo voy a tener la fuerza de una persona completa en una mano mía?
No.
Su fuerza, su peso y todo ahí, voy a cargarlo así. Pues no, ¿verdad? Está bien que sí sea jovencito y fuerte, pero no tanto, ¿verdad? Ahí es donde se cumple, hermano. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán. Ahora, ¿qué es la palabra resistir? Esa es una palabra compuesta desde dos palabras en sus originales, hermano. La primera palabra es estar. Acuérdense, prevalecer es vencer. Yo le gano. Un decir, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos dos no me ganarían, hermano. Pero también, ni yo a ellos tampoco, a ellos dos, ¿verdad? Sería como casi un empate, ¿verdad? Dice, dos le resistirán. Es estar, resistir es estar en contra de. Es una palabra compuesta, estar. Cuando una persona no está, hermano, ¿qué quiere decir? Imagínense si ellos no están. Pues ya gané, no están, ¿verdad? Automático, por default. No hay quien me detenga, ¿verdad? Porque no están. Pero si están, hermanos. Si están, primero están, y luego no es que estén conmigo, hermano, vamos los tres juntos. No, están en contra de, hay una resistencia, ahí es donde se cumple la palabra resistencia, es que están en contra de. ¿En contra de qué? De ese extraño, hermanos. De ese extraño, ¿verdad? En ese caso sería yo. Es un ejemplo, hermano, nada más. Es un ejemplo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Estamos hablando de asuntos espirituales, hermano. Imagínense que viene un espíritu fuerte. Un espíritu de enfermedad, hermano, que es de lo que más... Es donde más nos pega, ¿verdad? Decía el enemigo, nos conoce muy bien. Decía el diablo en el cielo, en el pasaje de Job. Decía piel por piel. Si a ella le quitaste a su esposa, ya le quitaste a sus hijos, dice, no, piel por piel. El hombre, dice, dará todo lo que tiene por su alma. Es cierto, ¿no, hermanos? A veces nos viene un síntoma, hermanos, de una enfermedad. Corremos por el medicamento, ¿verdad? Piel por piel, dice el enemigo. Es el diablo, ¿verdad? El hombre va a dar todo lo que tiene por su vida, no quiere morir. No quiere sentir dolor, hermano. No queremos, ninguno queremos que se sentir dolor. De ninguna manera, ¿verdad? Pueden venir espíritus fuertes, hermanos. Que a veces nosotros no vamos a poderles, como dice ahí, resistir. Por eso, hermanos, dice aquí la escritura, que mejores son dos que uno. Imagínense el solo, hermano. El que está solo, tirado y abatido. ¿Se acuerdan que hablamos del solo? El que cayó en la tentación.
Y dice ahí, ¿verdad? Si cayere, ¿quién lo va a levantar? Está tirado en el piso, hermano. Y todavía viene otro extraño y lo agarra patadas en el piso, imagínense. O dice, no, hombre, pues ya está tirado en el piso, pues ya nomás le doy el tiro de gracia. ¡Pum! En la cabeza. ¿Cómo le va a resistir el que está solo? ¿Queremos estar solos? No, ¿verdad? Es mejor estar juntos, unidos. Y miren, hermano, ¿cómo termina el Señor aquí el pasaje? Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí, hermanos, es donde confirmamos que no está hablando exclusivamente de la vida matrimonial. Está hablando del compañerismo. Pues está hablando de dos. Todo lo que dos personas juntas pueden hacer. Dice el Señor, aquí ahora imagínate tres. ¿Qué podrán hacer tres? En los tiempos de Daniel eran cuatro, hermanos. Y miren el milagro que el Señor hizo, ¿verdad? Tres, ¿qué no podrán hacer, hermanos? Contra uno que viene, contra un extraño que viene. ¿Qué no van a poder hacer tres? Cuatro, cinco, seis, que somos compañeros. Siete, ocho, nueve, diez. Veinte, imagínense. Van a huir, hermanos, van a huir. Los extraños, ¿verdad? Los espíritus de las tinieblas, hermano, que se levantaren, van a huir. Y van a venir más fuertes también, hermano, y van a huir también. Dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, hermanos.
Amén.
¿A qué se referencia el cordón, hermanos? A varios pasajes de la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura en el libro de Oseas, capítulo 11, dice el Señor, con cuerdas humanas te traje, con cuerdas humanas te traje, con lazos de amor. Está haciendo referencia, hermanos, que nosotros somos las cuerdas, ¿verdad? Los hombres, las mujeres, los seres humanos, con cuerdas humanas te traje, dice el Señor. También, hermanos, hace referencia en el libro de Josué acerca de cómo una persona puede ser salvada, ¿verdad?, por una cuerda. Cuando los espías en los tiempos de Josué, habían sido enviados espías, ¿verdad?, a las ciudades extrañas. Y una Rahab, la ramera, ¿verdad?, los descolgó por una cuerda. Y es ese tipo de cuerdas a lo que se refiere, hermanos. Pero, como dice el libro de Oseas, ¿verdad?, somos personas. Dice, cordón, que es una cuerda de tres dobleces, no se rompe pronto. La palabra romper, hermanos, ¿saben qué es romper, verdad? Había cuerdas tan fuertes antes, hermanos, que había cuerdas fuertes que eran difíciles de romper. ¿Saben cómo las rompían más fácilmente? La ponían al fuego, ponían una vela o algo y alguien estaba embarrado, lo ponía así, hasta que se iba quemando, se rompía la cuerda. Se iban quemando los hilitos, cada hilito se iba quemando y pum, así se rompían. En el tiempo antiguo, ¿verdad? O con un cuchillo iban cortándolo. Dice aquí, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero no estamos hablando de cuerdas, estamos hablando de personas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando se rompe una cuerda, hermanos, se hacen muchos hilitos, ¿verdad? Quiere decir que no nos vamos a separar pronto. No se separan, no se desunen tan fácilmente. Cordón de tres dobleces no se separa pronto. Es mejor, mis hermanos y mis hermanas, la vida en compañerismo. Ya vimos los beneficios que tenemos, ¿verdad?, en el Señor. Inclusive el Señor, ¿verdad?, andaba con sus 12 discípulos. Después los instituyó apóstoles. Y con mucha gente, hermanos, Él iba enseñando. También muchos de los que están aquí, hermanos, muchos de los personajes de la palabra de Dios no andaban solos, hermano. Andaban con compañeros. Moisés estaba con Aarón, hermanos. Pablo, imagínense, con todos los que andaba. A Timoteo le decía que era su hijo espiritual, ¿verdad? Timoteo, Tito, Priscilas, Aquilas.
Andaba con mucha gente. No andaban juntos siempre todos, ¿verdad? Pero decía que eran sus compañeros, ¿verdad? Sus compañeros de milicia, algunos así les llamaban. ¿Y qué le pasó a Judas, hermano? A Judas Iscariote. Fue solo, ¿verdad? Fue solo y buscó. Los mandó de dos en dos, exactamente. Es un principio, hermanos, de la palabra de Dios. Así que debemos de tener cuidado de andar solos, hermanos. Cuando una persona anda sola, es muy susceptible a que caiga en las tentaciones del enemigo. Y no me refiero solamente a las tentaciones que son como placenteras, ¿verdad? De que, ay, mira qué bonito. El enemigo nos pone trampas, hermano, en las cuales podemos caer. De repente, ay, se enoja o hace locuras por ira, ¿verdad? Que no es algo agradable, no es algo grato, ¿verdad? Pero es una trampa del enemigo también.
Ahorita que está hablando de eso, se me vino a mi mente, en una imaginación, de que cuando una mandada va de animales o de lo que sea, va en el. Va caminando y se queda uno aparte, son. Se lo agarran,
¿no? Se lo comen, ¿verdad?
Se lo comen. Y también ellos se dan cuenta cuando una oveja o un animal está débil y está herido.
Y van sobre ese, ¿verdad? Pero cuando está débil y herido, hermano, pero está junto con los demás, ¿qué hacen los demás? Lo cuidan, ¿verdad? Lo defienden. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso aquí dice, ¿verdad? También que cuando uno se, si uno se cayere, porque si uno se cayere, el uno levantará a su compañero, ¿verdad? Si está ahí, tú, ay, es que me caí, pues bueno, pues te levanto, ¿verdad? Pero el que está solo, ¿quién lo va a levantar? ¿Cuántos no vinieron, hermanos, a la iglesia cuando estábamos allá, verdad, en el segundo piso? Yo me acuerdo que había mucha gente también, ¿verdad? Llegué a ver a algunos ahí arriba. Se fueron. ¿Y dónde están ahora? Muchos están sufriendo, hermanos. Muchos están sufriendo, ¿verdad? Y algunos ya no están. Tocó ver también aquí, ¿verdad? Como unos no aceptaron la palabra y el enemigo se salió con la suya, hermanos. Porque es lo que es, ¿verdad? Debemos de ser conocedores de la palabra de Dios, hermanos, para saber cuál es la voluntad del Señor. Y el enemigo no se salga con la suya, ¿verdad? Hoy hablamos acerca del compañerismo, mis hermanos y mis hermanas. Espero que haya sido de bendición para su vida, que les haya quedado claro los puntos que vimos, ¿verdad? De por qué es mejor vivir una vida cristiana en compañía y no solos, hermanos. Si estamos solos, vamos a perder. ¿Trabajo duro? ¿Así es?
El mismo trabajo, hablándolo espiritualmente, las preocupaciones, las desesperanzas o el espíritu inmundo que anda en la mayoría de muchachos, de jóvenes, que les entra depresión.
¿Por qué entra la depresión? Porque está solo, ¿verdad? Busca soluciones, drogas, lo que son, ¿verdad? Muchos medicamentos son drogas. Si no es que drogas, ilícitas, ¿verdad? Que se maten, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que es voluntad? Eso. Claro que sí, la muerte. Lo que el enemigo quiere. ¿Cree que es voluntad de Dios, mi hermano y mi hermana, que alguien pierda su vida a temprana edad? No. El Señor estableció 120 años como máximo. Ya si vive más de 120 años, pues ahí sí ya, como dicen aquí, ¿verdad? Pues nos está robando el aire. Pero 30 años, hermanos. 35, 40, 50 años.
41.
Está jovencito. 41 años, imagínense.
Mi hermana, el otro de 29.
Mi hermana tenía como 32, 33, 34 años, creo. No es voluntad de Dios, hermanos, que eso pase. El enemigo se salió con la suya. Y se está saliendo con la suya, con muchos. No se dejen engañar. Ahora, los juicios
Los establece Dios, hermano. Y los juicios de Dios son justos juicios.
Amén.
Muchos, hermanos, de esos, porque tampoco les puedo decir pobrecitos, ¿verdad? Ay, pobrecitos. No, hermanos. Si pasó es porque Dios lo estableció. Muchos hombres y mujeres que fueron engañados por el enemigo, hermanos, tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios y muchos no la aceptaron. Ningún inocente, hermanos, ningún inocente va a pasar a condenación.
No, yo digo porque hay mucha gente que juzga a Dios, que es malo, que es injusto. Mucha gente dice, en su dolor cuando está pasando cosas duras. Pero Dios no es eso, porque Dios es justo y fiel y paga con nuestras obras.
Así es.
O sea, si nosotros estamos en lo malo es porque decidimos hacerlo.
Sí, mire, si nosotros, sí, hermana, claro que sí. Si nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros debemos ser partidarios de Dios. No podemos decir que Dios es malo, ¿verdad? De ninguna manera. Inclusive nosotros, hermanos, debemos de hacer lo posible. Porque el testimonio de Dios prevalezca como verdadero. Un testimonio así rápido. Yo vivía en la Voluntad 1, aquí, cerca de La Fe. Ahí hay una tienda de Esmar. Le dicen Esmar La Fe. Y desde hace un tiempo, mucho tiempo, ya tiene más de 5 años, ya más de 5, 7, 8 años. Allá había un hombre, hermanos, un varón, parecía un varón de Dios, ¿verdad? Un señor ya más o menos grande, de edad, que repartía volantitos cristianos. Repartía a la salida del ESMA, frente a las puertas, él se ponía así frente a las puertas y empezaba a repartir. Y yo iba seguido ahí, hermanos, al ESMA, porque yo vivía ahí cerquitas, ¿verdad? Ya cuando me cambié, pues ya voy ahora a otro Esmer que me queda más cerca. Ya no voy a ese, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él siempre repartía, hermanos. Yo a veces trataba de apoyarlo, ¿verdad? De alguna forma. Con algo material, porque pues uno va de pasada, hermanos, ¿verdad? Con algo material. Bueno, entonces, una vez, hace unos meses, tuvimos la oportunidad de ir por ahí cerquitas, pasar por ahí. Nos íbamos al Esmer. Llegamos a la tienda Coppel, que está a un lado, y ahí estaba el señor, hermano, todavía repartiendo volantes, ¿verdad? Y estacionamos el carro, y íbamos caminando, y yo voy viendo, hermanos, como una jovencita como de unos 14, 15 años traía un volante en la mano. Se lo había dado el señor de allá, ¿verdad? Lo único que está ahí, hermano. Traía el volante, hermanos, y iba con otras muchachitas, pero un poquito más grandes que ella de edad, se miraban. Pero mira, ya tenía su volante, pero ella estaba nomás así como que haciéndole fuche al volante, con la cara, coraje, mira, hermano, ¿sabes lo que hacía? Nomás como que, se hizo como que si yo no me veo, nadie me ve, y tiró el volante, caminando, y como que, ¿cómo? Es un decir, ¿verdad? Le digo así para que ustedes se den cuenta, pero ahí lo tiró sin que según nadie la viera, yo la estaba mirando, hermano. Si yo la estaba mirando, hermanos, ¿usted no cree que un ángel estuviera así? Ah, nomás con el lápiz puesto, ¿verdad? Sí. ¿Lo aceptó o no lo aceptó? Al momento que lo suelta, de volada. Se le dio una oportunidad en tal día, tal fecha, tal hora, la rechazó. No quiere decir que fuera su última oportunidad, hermanos. Pero esa la rechazó.
No sé si he escuchado que la hermana Ari nos platicó que ella, antes de que se entregara a Dios bien, que viniera a la iglesia, mucha gente le hablaba de la palabra, ¿no? Mucha gente le hablaba y le hablaba. Pero ella pues decía que luego. Pero gracias al Señor que está aquí.
Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Y también todos los demás estamos aquí, hermanos. Porque créanme que es una batalla que no todos vencen, hermanos. El punto es de que es cierto, hermanos, se hacen juicios, ¿verdad? Se hacen juicios, pero ningún inocente va a entrar al infierno, hermanos. A todos se nos va a avisar, se nos va a decir. Muchas veces cuando pasa eso que hablamos de las enfermedades mentales como la depresión, una atadura de la mente, hermano, el enemigo de las tinieblas. La ansiedad también, dice el Señor, que no estemos en ansiosa ansiedad, como algo así de la ansiedad, ¿verdad? Decía el Señor. En una fuerte ansiedad, que no estemos así. Cuando nos hablaba acerca de las necesidades humanas que tenemos, ¿verdad? Del vestir, del comer, que no estemos ansiosos, dice el Señor. Con los afanes de la vida. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando la persona está siendo atacada por el enemigo, al punto de quitarse la vida, hermanos? Y ya se le habló del Señor y lo rechazó. A nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, hermano, tenemos que aceptar lo que sucedió, ¿verdad? La persona rechazó la palabra de Dios. Se quitó la vida, hermano, dice el Señor, que cualquiera que destruyere este cuerpo, el Señor lo destruirá, dice el Señor. El que lo destruyere, el Señor lo destruirá. El Señor está confiando este cuerpo, hermano, debemos de cuidarlo. No de matarlo, ¿verdad? Como un préstamo, por así decirlo, ¿verdad? A ver, ¿qué hiciste con el cuerpo que yo te di? Va a decir el Señor también. No, pues me la pasé comiendo, como cochinito. Pues no, ¿verdad? Miren, hermanos, no me quiero extender más con la palabra de Dios. Este es el mensaje acerca del compañerismo. Hablamos un poquito más acerca de ese asunto, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de ese asunto? De la depresión, de la ansiedad. Porque dice el Señor, ¿verdad? Como dice aquí, el que cayere, si cayere el que está solo. El que está solo, hermanos, si cayere, pues no habrá quien lo levante, ¿verdad? Si está solo. Es mejor que se congregue. Que no esté solo de ninguna manera. Que está solo, hermanos, el enemigo le echa el ojo. Acuérdense que anda como león rugiente, nomás viendo a quién devorar. Si se separa, hermanos, lo más seguro es que ahí vaya para allá, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con las mentiras que el diablo siembra en las mentes de nosotros. Vamos a desecharlas, echarlos fuera. Y el Señor nos avisa, hermanos, y hoy nos avisó. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para darle las gracias a Dios en oración por su palabra, por el mensaje de este día.